El gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno en funciones, puede intentar ganar tiempo mandando un informe, en fin, un poco escacharrante, a la Comisión Europea sobre la economía. Pero claro, a usted que está aquí y que está viendo lo que está pasando, pues yo entiendo que todo esto genere mucha incertidumbre. Ya no le digo para hacer pequeñas inversiones o pequeños gastos, que estamos viendo cómo eso empieza a suceder, que la gente dice, oye, ¿este es el momento adecuado para hacer este gasto? Imagínense que en vez de gasto, uno esté pensando en hacer la inversión de su vida, que es comprarse una casa. Don Marcos Sánchez Foncueva, director gerente de la Junta de Compensación de Valdebebas, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La última vez que abrimos consultorio, le dio tiempo a responder a un pequeño bloque de preguntas, porque empezó la gente, le dimos la oportunidad de preguntar y descubrimos la inquietud que vuelve a haber, porque parece que vivimos en una especie de bucle y se repiten las mismas cuestiones. Le pedimos que si volvíamos a abrir gabinete, estuviera usted aquí como siempre está, porque la Junta de Compensación de Valdebebas elige, y a nosotros nos honra que lo haga y nos gusta que lo haga, este canal para transmitir mensajes a la audiencia. Entre ellos, hoy toca transmitir respuestas a preguntas. Le hemos hecho varios bloques, a ver cuántos bloques nos da tiempo. A preguntas como las que tienen que ver con el tema de compra y alquiler. Escuchamos el primer bloque, Isaac.
Mi principal duda es saber si es el momento de comprar o de alquilar. Es verdad que ahora las hipotecas con el tipo variable están muy bajas, pero se supone que el Euribor subirá. Entonces, con esta inestabilidad en España y en Europa, no se sabe muy bien qué es lo mejor.
Dentro de un año o un año y medio más o menos, me gustaría independizarme. Según está ahora mismo la economía y el mercado inmobiliario, sería mejor comprar una vivienda y tener que pagar la hipoteca durante muchos años o recomendaríais un alquiler.
Para el próximo año se prevé que vaya a bajar un poco la economía del país. ¿Cree que van a bajar los precios de las viviendas o se van a mantener como están ahora?
Quería saber si todavía sigue siendo una buena época para vender o para comprar. ¿Qué mejor época? ¿En qué época estamos?
Estoy interesada en comprarme un piso porque tengo unos ahorrillos, pero me han dicho que ahora no es buen momento, que dentro de unos meses, a corto plazo, que el precio de la vivienda va a volver a bajar. Entonces, bueno, quería que me dijesen si es ahora el mejor momento para comprar o si me espero un poco a que bajen de nuevo los precios.
Yo imagino que esto es su día a día, don Marcos.
Sí, sí.
Igual que a mí me saluda la gente por la calle y me pregunta, ¿qué va a pasar en las elecciones? Digo, espere que ahora se lo digo. Es la pregunta clave, pero hay mucha gente y ha visto que son perfiles muy distintos,
sí,
pero que tienen un nexo de unión. El tengo un dinero, me gustaría emplear ese dinero, que al fin y al cabo, cuando se habla del Producto Interior Bruto de un país o el Producto Nacional y tal, la riqueza de un país, al final es que los ciudadanos generan también esa riqueza. Tienen un dinero, quieren usar ese dinero, pero les da miedo y tienen incertidumbre. Por ejemplo, el tema de la compra. Muchos preguntaban, ¿sigue siendo este un buen momento para comprar? Otro preguntaba, ¿espero porque va a bajar en el tema? Empezamos por tema compra.
Vamos a ver,
son las
hay que
de
tener
la...
en cuenta una cosa. Yo creo que la base de todo este bloque de preguntas es en qué fase estamos. Yo creo que el inmobiliario está en una fase, el ciclo está en una fase de consolidación. Una fase en la que no se prevén grandes altibajos por el momento. Y ni siquiera, a pesar de los mala pinta que tiene en realidad la economía para el ejercicio que viene, pero en el inmobiliario no se prevé una bajada seria, ni mucho menos para el año que viene. De manera que siempre que hay una fase de consolidación, o siempre que estás en la cresta de fase de consolidación del ciclo, es buen momento para comprar y para vender. Y hay que decirlo así, no hay que tener miedo a comprar. Es decir, hay gente que dice, bueno, van a bajar los precios, me espero a que bajen los precios. Hay que decir que cuando empieza la fase de contracción en un ciclo económico en general y en el inmobiliario en particular, la fase de contracción no implica bajada de precios. No implica bajada de precios al principio y puede llegar a implicarla, pero no necesariamente. Es decir, si tú tienes si tú has valorado lo que hemos hablado aquí, don Dieter, más de una vez, si tú has valorado tus circunstancias personales, tu ahorro disponible, es decir, que tengas al menos un 20% de lo que te va a suponer la inversión en la vivienda, es decir, que si vas a comprar una vivienda de 200.000 euros, tienes que tener un disponible mínimo de 40.000. Si tienes esas condiciones, si tienes unas condiciones laborales estables, porque esa es otra, que eso es lo que más está perjudicando la inversión en inmobiliario ahora mismo, las condiciones laborales. Porque las condiciones laborales en España no siguen siendo buenas. Leí esta mañana un artículo que comentaba que el desempleo de población universitaria en España es del 9%, cuando en Europa es del 4%. Es decir, duplicamos a Europa en desempleo en población universitaria. Si tú tienes en cuenta todas estas variables y tienes un interés inversor, es decir, quieres obtener una rentabilidad, si has valorado tus circunstancias personales, las fases de consolidación de un ciclo siempre son buen momento para ambas cosas, para comprar y para vender. De manera que ahora bien, si tú te estás planteando, es que voy a tener que pagar una hipoteca durante muchos años, ya te estás respondiendo. ¿Qué es mejor, alquiler o compra? Pues yo creo que si te estás en esa tesitura, si no tienes una convicción a la que te lleven tus circunstancias personales para comprar, en esa tesitura es mejor que alquiles. Salvo que tengas la convicción de comprar y estás diciendo, no, es que son muchos años, voy a tener que pagar mucho dinero, pues alquila. Y cuando tengas la convicción, valorando tus circunstancias, pues ya será el momento de comprar.
Me parece fundamental porque lo malo que tiene usted es que cuando habla se le entiende. Esa frase de si dudas, alquila, puede servir para mucha gente.
Sí.
Si dudas, alquila, puede servir para mucha gente. Si estás seguro, compra. Es porque al final te va a rentabilizar. Si uno está claro, si uno sabe que si está comprando algo, al final es suyo. Uh-huh. Y el alquiler, al final, no es suyo. Te vas y se lo queda a otro. Pero si dudas, alquila. Si no dudas, compra. Ahora bien, don Marcos, ¿podemos seguir haciendo esta pregunta de forma generalizada como si fuera un mercado único el español? Es decir, ¿Es momento para comprar? ¿Es momento para vender en España? ¿Se puede hacer esa pregunta? ¿Todavía se puede hacer? ¿O hay que coger y decir, pero de qué parte de España me estás hablando? Sin ¿O duda. De qué parte de tu comunidad me estás hablando? ¿No hay que ir ya? ¿Ya no se puede hacer como lo hacíamos antes de forma generalizada, hablar del mercado inmobiliario español? Porque yo veo riesgos mayores en unos sitios que en otros y veo rentabilidades futuras mayores en unos sitios que en otros.
Sin duda. Esa apreciación que hace don Dieter efectivamente es la que más complica la tarea cuando quieres no predecir, pero sí contemplar a medio plazo cómo se va a desarrollar el inmobiliario. Porque hay muchos mercados, en España es verdad que hay muchos mercados, los mercados son diferentes, incluso en las mismas ciudades hay muchos mercados. Es decir, hay barrios que tienen, en los que podemos hablar, como comentábamos el otro día, de microburbuja, es decir, de que hay un tope de precios que ya es difícil que se sobrepase, pero hay otros que todavía dentro de la misma ciudad tienen mucho recorrido según esté en la periferia o se trate de un distrito u otro. Es decir, y luego además las circunstancias políticas, que queramos o no, que lo comentábamos antes, pues influye mucho. Desafortunadamente en Barcelona, ahora mismo el planteamiento de inversión es diferente al que pueda haber sobre un planteamiento de inversión en Madrid. No solo para comprarte una vivienda residencia habitual, que probablemente el que es de Barcelona, el que es barcelonés, va a querer vivir en su ciudad, obviamente, pero si ya te lo planteas como una inversión, es decir, para obtener una rentabilidad, pues probablemente mires a una plaza que ahora sea más segura.
Incluso dentro de Barcelona puede haber calles que hayan quedado marcadas como, ah, es que en caso de conflicto, aquí es donde me van a montar la algarada.
Sin duda, eso pesa. Lo que también es verdad que esas calles normalmente son calles con un uso que no se centra solo en el residencial, sino básicamente, exacto, fundamentalmente en oficinas, en comercial y demás.
Turismo,
efectivamente. Pero eso también se va a ver muy perjudicado, sin duda. Y además hay que decirlo con claridad. Lo hablamos antes. Maquiavelo decía que el único medio seguro de dominar a una ciudad libre es destruirla. Y yo creo que en el caso de Barcelona algunos están en eso. Pero bueno, eso es con independencia.
Sí, pero como si Maquiavelo decíamos, se tuviera que comprar un piso, también tendría en cuenta eso.
Sin duda.
Este es el momento en el que el señor Sánchez Fontcueva, en la cena con la familia, dice, bueno, ya ha pasado las preguntas, ahora tocará otro asunto. Y es cuando llega una prima y te dice, ya, pero yo voy a una pregunta más técnica. A la pregunta de... Estoy en un caso concreto y te lo planteo así, Marcos.
Mira, yo por ejemplo tengo mi casa puesta a la venta y quería saber cuál es el momento óptimo cuando llevas un tiempo con ella puesta, anunciada, y saber cuándo tienes que bajar el precio para que los clientes se interesen más.
Estamos subiendo de nivel. Estábamos en Game A, este es el Game B.
Sí, es una pregunta que no es tan difícil de contestar. Es decir, cuando tú pones a la venta una vivienda, tienes que saber que estás poniendo a la venta un bien de consumo. Un bien de consumo con un precio y unas circunstancias muy particulares, muy especiales, muy específicas, pero no deja de serlo. De manera que muchas veces la gente tiende a pensar que o bien no va a vender su casa o que el precio es muy alto. Lo primero que tienes que hacer es hacer lo que haría pues una tasadora normal y corriente, es buscar comparables. Hay muchas veces que no nos empeñamos en pensar que nuestra vivienda, nuestro piso es el mejor del mundo, y creo que el piso vale esto porque a lo mejor alguien me ha dicho o algún técnico, algún tasador me ha dicho que vale esto, pero sin embargo yo hago un poquitín de labor de mercado en pequeña escala, y es enterarme de por cuánto se están vendiendo esos pisos en mi urbanización o en mi barrio, en mi distrito, y haciendo esa labor vas a ver muy bien si estás o no estás en precio. Con lo cual, con esa sencilla tarea de ver dónde están los demás, yo creo que ahí vas a tener bastante claro si tú estás vendiendo muy por encima o incluso a veces por debajo del mercado.
Un consejo, esto sé que le pasa a mucha gente y por eso se lo traslado. Si imagínate que tu casa la valoras en 100.000 o en 200.000 euros. ¿Tienes que ponerla en 230.000 para la semana bajarla a 200.000 y que el comprador potencial haya visto que ya hayas hecho una rebaja y eso lo haga más atractivo?
No, ahí vas a perder credibilidad. Es como cualquier bien, es como cuando vendes, por eso decía al principio, ahí si hay compradores que están pendientes de tu casa, si hay compradores que están pendientes o de un barrio y están pendientes de tu vivienda en concreto, de la vivienda que tú pones a la venta, si ven que hay oscilaciones en el precio, me da igual que sea la alza o la baja, van a decir, uy, esto, aquí pasa algo. Aquí
todavía puede bajar un poquito más.
Claro, o va a bajar un poco más, o incluso hay gente que pierde interés. Es decir, es mucho mejor que se vea un mismo precio y que expliques por qué está ese precio durante un periodo de tiempo razonable a estar permanentemente subiendo y bajando o poniendo anuncios diferentes. Es lo mismo que lo de las fotos. Hoy pongo 5, mañana pongo 10, ahora cambio 5. Eso confunde. Eso es mejor un poquito de estabilidad a la hora de tratar de vender tu inmueble.
Y lo que decía del precio, también es mejor ajustarlo que no tener un anuncio durante muchos meses, porque si la gente ve que la casa no se vende durante muchos meses, porque al final mucha gente se informa a través de internet y de las redes sociales, si está muchos meses eso sin vender, también la gente pierde interés y dice, ¿por algo será?
Exacto. O sea, muchas veces tiendes a poner un precio, mi casa es... pero es que tiene un plus, porque tiene una reforma, tiene un tal... Tienes que valorar en su justa medida el valor de tu inmueble. Y la mejor forma para los que no sabemos es coger varios comparables y decir, ¿dónde está mi casa? Y buscar un precio, y un precio en el que te vaya a servir como ancla y como imán para atraer ofertas.
Tercera pregunta.
A mí me gustaría saber la letra pequeña que debo de revisar antes de firmar una hipoteca.
Eso, sí. Esta es de nota. Esta es de alguien que pasaba por la mesa de al lado y dice, bueno, ya que están hablando ustedes de la venta y compra de pisos, todavía queda mucho... A ver, todo lo que ha sucedido ha añadido desconfianza a la gente. Sí. Entre sentencias mediáticas, todo lo que se va diciendo también en los mentideros, dice, oye... ¿Hay mucha letra pequeña que todavía queda por leer de la hipoteca o no?
Lo cierto es que de cara al consumidor cada vez menos. Y eso hay que decirlo con claridad y lo reconoce todo el sector. Es decir, la nueva regulación adolece de bastantes carencias, pero hay que decir que en cuanto a seguridad jurídica y de cara al consumidor ha mejorado. De manera que hay que buscar la letra pequeña, es la de siempre. Yo siempre digo lo mismo, cuando tú tengas una escritura de hipoteca en la mano, léela bien, léelo todo. Y plantéate las dudas que te está planteando esa lectura a ti, no lo que dicen los demás. Es lo de siempre. Además, ahora, la verdad es que 10 días antes de la firma puedes tener un ejemplar de tu escritura de hipoteca. El notario, la función de los notarios también se ha potenciado mucho con la entrada en vigor de esta ley, y eso es verdad. De manera que puedes utilizar mucho al notario para sentarte con él y preguntarle absolutamente todas las dudas, por absurdas o fáciles o ridículas que te parezcan. Y cuanto más preguntes, mejor.
Eso siempre lo decimos aquí, incluso de nuestros propios anunciantes. Usted haga todas las preguntas que tenga que hacer, todas las dudas, y así se queda más tranquilo y ve si es una opción que le interesa o no, y si le interesa, pues es lo mejor para las dos partes. Última cuestión, don Marcos. Estamos pidiendo sensatez, sentido común, responsabilidad al comprador que nos está escuchando. Pero... para que no se repitan errores del pasado y para que los ciclos de subidas y de bajadas sean más normales y no de pronto haya estallidos de burbujas, ¿esa sensatez no hay que pedírsela también a las entidades que financian esas compras? Lo digo por a la hora de que te llega alguien y dice, quiero vender mi casa, y que el banco o el sistema de tasación te diga, pues su casa vale, no la venda si no le pagan 1 millón de euros. ¿No había que trasladar también esa petición de sensatez a todos los lados de la partida?
Sin duda, y así, pero hay que decir que así es. Quiero decir, el mercado inmobiliario en ese sentido ha cambiado mucho desde la última crisis, ha madurado mucho. Las entidades financieras actúan de una forma muy diferente, hacen un examen de solvencia con mucho más rigor de lo que se hacía antes. Antes, pues como bien decía, era casi como el café para todos y pídeme lo que el 100% del importe del inmueble que quieres adquirir y pídeme un coche o el valor del coche. Y ya lo hacemos todo y así es más fácil para ti y demás no. Eso ha cambiado mucho. Ahora está claro que el que quiera adquirir un inmueble tiene que tener al menos un 20% de su valor. Eso es una cosa que ya está muy, muy, muy asentada en las entidades financieras. Hay una corresponsabilidad muy grande entre promotor y entidad financiera también. De manera que yo creo que en ese sentido el mercado español sí que ha cambiado, y afortunadamente para bien.
Don Marcos Sánchez Foncueva, director gerente de la Junta de Compensación de Valdebebas, gracias por elegir radio y este programa para trasladar su mensaje a los oyentes y por ayudarnos ante todas estas preguntas. ¿Cree muchas usted gracias. Que se habrán terminado las preguntas? No, ¿verdad?
Yo supongo que no.
Ni en este programa ni en la cena de Navidad.
Sí, probablemente no.
Gracias por tener respuesta para ellas. Gracias. Enseguida volvemos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.